En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Mirai de la Iglesia, el programa en el que queremos compartir contigo la gran alegría del Evangelio aquí en Mallorca. Arrancamos hoy la temporada 2020-2021 de este programa, un curso que será difícil, pero no imposible. Aquí estamos para ser testigos de la valentía de tantas personas, gracias a las cuales el barco no se hundirá. Y un ejemplo de valentía es nuestra primera entrevista de hoy. Hablamos con Francisco Delgado Oliver, novicio jesuita que junto con dos compañeros profesará mañana sus votos en Loyola, ciudad natal de San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús. Y vuelven a preocupar mucho las residencias de nuestros mayores por el contagio de la COVID-19. Iniciamos hoy una ronda por residencias de la Iglesia para saber cómo están viviendo estos momentos. Hablaremos hoy con las Hermanitas de los Pobres. Agradecemos como siempre la posibilidad técnica de este programa a Joan Oliver y a Pep Lluís Bauzá. Y te recordamos que estamos en Facebook, allí somos el Mirai de la Iglesia. Bienvenidos.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead.
Mañana sábado 5 de septiembre, tres novicios de la Compañía de Jesús, los jesuitas, profesarán sus votos en Loyola. Es tiempo de celebrar sus historias y sus vocaciones y de orar por ellos. Desde Mallorca nos unimos de forma especial a Francisco Delgado Oliver, natural de Palma y antiguo alumno del Colegio Montesión. Buenas tardes, Fran.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Con estos apellidos alguno pensará que somos hermanos. Pues sí, lo somos.
Nos han pillado.
Sí, pero promesa de que no afectará esto a la profesionalidad de la entrevista.
Oye, ni a la relación de hermanos, que te veo venir.
Ni a la relación de hermanos. Yo quería empezar, Fran, preguntándote qué tan importante es el paso que vas a dar mañana con la profesión de los votos perpetuos.
Pues mañana, yo creo que mañana lo que vamos a vivir va a ser muy bonito porque al final significa, o sea, es expresar que todo lo que estamos viviendo ya de alguna forma en este tiempo, en estos años pasados, en el noviciado, pues eso que estamos viviendo de tratar de vivir el día a día buscando en cada cosa, en todas las cosas a Dios, de vivir en comunidad, de tratar de servir al que tenemos al lado como podemos, en lo que se nos pida, ahí donde estemos, pues no sé, todo eso que estamos viviendo ya de alguna forma, pues mañana confirmamos que eso es lo primero en nuestras vidas, que remueve todas nuestras entrañas, que se lleva a nuestra persona, que mueve todo nuestro corazón y que queremos quemar las naves ahí de por vida.
Quemar las naves, una expresión que utilizó Hernán Cortés, si mal no recuerdo, en México, cuando se echaban atrás por la dificultad de la batalla, y dijo: quemar las naves y aquí nadie vuelve atrás, Formando parte, Fran, de una generación en la que muchos creen que no se pueden tomar decisiones de por vida, ¿a ti no te da miedo comprometerte para siempre en una vocación concreta?
Joder, me quieres poner nervioso, ¿eh? O sea, pues claro que sí, digo, no te lo voy a negar, sí, pone nervioso y supongo que como cualquier decisión importante para cualquier persona en la vida, pues da vértigo y da miedo y además, pues viendo el mundo que nos rodea, que dices, wow, todo cambia muy rápido, todo es muy efímero y dices, ¿y quién soy yo para tomar una decisión tan permanente en el tiempo, tan no sabemos lo que va a pasar en el futuro, qué va a ser de nosotros mañana y yo estoy aquí tomando una decisión que me comprometo para toda la vida? Pues sí, pero a la vez dices, joder, es que yo no me quiero quedar con todas las opciones en la manga y no quiero vivir toda la vida con el abanico abierto y ya está, y esto es lo que desea mi corazón y que lo estoy viviendo y confirmando, pues ya está. Luego casi todo será lo que no dependa de nosotros, pero yo quiero quemar las naves aquí, y sí, y para adelante. Con miedo, pero con confianza.
Quemar las naves, vuelves a emplear la expresión, por si alguno no entiende, quemar naves son barcos, los barcos de la época de la conquista de América. Al quemar las naves no hay vuelta atrás, es un paso el que das mañana, importante, definitivo, aposta el nombre, ¿no? Votos perpetuos, o sea, son para siempre. Este paso llega después de un noviciado de 2 años en la Compañía de Jesús.
Sí, eso es. Nosotros sí hacemos un año de prenoviciado primero y luego el tiempo del noviciado. Y bueno, que esto en verdad enraiza con un proceso de vida que viene quizá de más largo, pero sí, eso es, sí.
Y que tiene por
primero
delante...
Primero los votos
y después un montón de años de formación, ¿no? Que culminan después con una ordenación sacerdotal.
Eso es, que estos son primeros votos. En verdad queda mucho camino por recorrer. Nosotros decimos que sí de por vida. La compañía todavía espera y todavía esto es tiempo de probación para la compañía, para ver si este es nuestro camino, ¿no? O cómo sigue la cosa. Pero nosotros sí nos comprometemos de por vida.
Tú tienes unos buenos estudios ya hechos. De hecho, una carrera cotizada, como es la titulación de SADE en Barcelona. ¿Qué ha pasado en tu vida, Fran, para que en lugar de intentar montártelo bien, renuncies a tu propio proyecto para luchar por los proyectos de los más necesitados?
Bueno, aquí yo diría algo que es que igual tendemos a relacionar una buena carrera, unos buenos estudios, una buena universidad, parece que se relacione fácilmente con el montárselo bien, tener éxito, hacer la tuya, hacer tus planes. Y digo, o sea, yo por experiencia propia, en primera persona, en mis propias carnes, pues de compañeros, amigas, de nombres que se me vienen a la cabeza, profesores y mucha gente de la universidad y del entorno, pues en verdad no viven preocupándose de sus intereses solo y buscando la suya y montárselo bien. Pero bueno, dicho esto, ¿qué ha pasado para que no busque montármelo bien y busque este proyecto tan, tan extraño de buscar el bien de los otros y buscar un proyecto que sea bueno para todos los que nos rodean? Pues yo creo que eso tiene nombres y apellidos y es Jesús de Nazaret y creo que es la experiencia que muchos de nosotros hemos tenido, que te encuentras con ese amor tan grande que te hace desmontarte la vida o caerte del caballo y decir ya está, o sea, en mis planes y mis proyectos y mis intereses pues encontraré algo, pero algo muy limitado y ya está, que se acaba ahí. Y sin embargo la vida y la vida en abundancia y la grandeza de este mundo, yo diría que por lo que he experimentado es en preocuparse y estar atento al otro, olvidarse de uno mismo y estar atento al otro, al que tengo al lado, al que más lo pueda necesitar.
Luchar por un mundo más justo, más humano, más como Dios quiere, ¿no es una utopía de la que uno pueda desengañarse con los años?
O sea, es utopía, sí, pero, no por ello vamos a dejar de caminar hacia ella, supongo. Me viene a la cabeza, este verano he tenido la suerte de pasar tiempo con compañeros jesuitas mayores ya que están al final del camino en una enfermería es que me viene ahora a la memoria, o sea, ver a una persona que está sentada en una silla de ruedas, que casi no puede hacer nada, que no puede casi ni tragar la sopa, y sin embargo le miras y ves que tiene toda la ilusión y toda la esperanza en su mirada, en cómo habla, en cómo escucha, en la paciencia que tiene, que igual tiene más ilusión que cualquiera de nosotros juntos, pues dice, mira, si él al final de la vida y después de lo que ha luchado y viendo que el mundo sigue igual, porque hay mucha injusticia, sigue habiendo guerras, sigue habiendo egoísmo, y sin embargo, si ellos pueden mantener la ilusión al final de la vida, pues ¿por qué no nosotros? O sea, ¿quién nos va a decir que no vale la pena caminar hacia esa utopía, ¿no?
La vocación religiosa tiene múltiples opciones dentro de la Iglesia. ¿Qué es lo que a ti te ha cautivado de la Compañía de Jesús, en concreto, de los jesuitas?
Vale, pues, para mí se me hace una pregunta difícil porque yo creo que siempre voy a tener ahí ese no sé qué que dices, joder, pues no sé, yo tuve bastante contacto desde pequeño con la compañía, por el colegio y luego por la universidad, y sin embargo nunca me llamó la atención. Y hay algo, un no sé qué, que de repente la compañía me atrajo y me hizo sentir como en casa y me mostró el rostro más cercano, más auténtico de Jesús, de Dios. Y pero bueno, igual por decir algo más concreto, quizá en la compañía me he sentido muy escuchado. O sea, quizá todos o muchos de nosotros tenemos la experiencia de tener a alguien en quien confiamos plenamente, en quien sabemos que le podemos contar lo que sea, que no nos va a juzgar, que no va a buscar sus intereses, sino que nos va a ayudar a encontrar lo mejor para nosotros. Pues yo eso lo he vivido en la compañía y eso me atrae mucho y me ha cautivado en la compañía el vivir de la escucha y de una escucha auténtica, desinteresada, sincera y que te sientes arropado. Ojalá que eso algún día Dios me lo regale también para ayudar a otros, que se sientan escuchados y acompañados.
La Compañía de Jesús, orden religiosa fundada en el siglo XVI por San Ignacio de Loyola y que ha atravesado muchísimas historias de todo tipo. Y tienen pues decenas de miles de miembros en todo el mundo, ¿no? Creo que ahora que andan por 17.000, 18.000, Fran.
Pues me pillas, yo el número exacto no lo sé.
Muchísimos, muchísimos en todo el mundo y enorme la labor que se ha hecho y que se sigue haciendo a muchos niveles. Con un carisma específico, que mañana en Loyola tres novicios confirmarán como su camino dentro de la Iglesia con esos votos perpetuos. Entre ellos, Fran, con quien hablamos en el Mirai de la Iglesia, mallorquín. Con Fran, una situación de la Iglesia Católica que especialmente en Occidente es muy difícil. ¿No te desanima que haya tantos jóvenes indiferentes o aparentemente indiferentes a los planes que Dios tiene para ellos?
Y en Oriente también, diría yo, ¿no? Bueno, no sé quién lo tiene más difícil ni cómo, pero joder, es verdad que no está fácil la cosa. Y mucho, sí, creo que es muy cierto que muchas veces pues no estamos nosotros abiertos y disponibles, ni estamos a la escucha de la voz de Dios en nuestras vidas, digamos, que somos indiferentes, que somos pasotas y que no, y que pasamos de ese grito del que sufre al lado nuestro o de las injusticias o de escuchar la voz de Dios en nuestra vida y somos muchas veces indiferentes, pero eso no significa que Dios deje de mirarnos con amor y con paciencia y con esperanza. Y a mí eso, pues bueno, siempre desanima el descubrir que hay camino por recorrer y que sí, que hay mucha gente muy capaz que no está dispuesta a trabajar por un mundo mejor, a construir el reino. Pero me anima mucho más mirar a Jesús y verle con esa esperanza, con esa confianza, con esa el verle respetando al joven rico que se va con la cabeza baja y triste, pero Jesús no deja de mirarle con amor y con esperanza y el pensar, joder, pues ya está, llegará el momento, paciencia, vamos a seguir confiando en que poquito a poco, cada día vamos a dar un paso más y a ser un poco más entregados, generosos, compasivos.
Uh-huh. Yo ya lo sabes, una sincera enhorabuena por esa valiente decisión, que es de todos los días, pero que mañana se concreta en un paso importante. ¿Cómo conseguir ser fiel a unos planes humanamente tan exigentes como lo es la vida de un religioso, de un jesuita?
Pues quizá confiando, es verdad, el seguimiento del Señor es exigente, lo es para todos, supongo que lo será para mí como jesuita, lo será para una madre de familia, lo será para un buen amigo, lo será para un abogado que quiera seguir al Señor, pues supongo que con confianza plena en el Señor y en que Él nos va llevando de su mano no sé qué. Quizás es verdad que si una de mis luchas en este tiempo de noviciado ha sido el creerme que este camino me lo estaba construyendo yo y que me lo estaba haciendo yo y que yo con mis medios y mi esfuerzo y mi trabajo diario algún día conseguiré llegar a ser un buen jesuita fiel hasta el final. Y a base de chocarme contra un muro todos los días, pues al final uno descubre que el que es fiel con mayúsculas y el que es fiel de naturaleza y de verdad es Dios. Y ya está, y confiando en Él y que Él nos lleve de la mano y que hagamos cuerpo también entre nosotros, nos dejemos cuidar y eso sostenga nuestra vocación, porque si no
vamos arreglados, ¿no?
Sí, si no, a ninguna parte.
La crisis de vocaciones en la Iglesia afecta a varias zonas del mundo, como es el caso de la vieja Europa, también este rincón precioso que llamamos Mallorca. ¿Es posible que te envíen aquí algún día, dada la necesidad? ¿Te gustaría?
Pues pregunta chunga, pregunta difícil y más sabiendo que la compañía, pues en verdad es disponible, disponibilidad absoluta, así que conozco un compañero que dice que tratar de adelantar el futuro es a la vez la mayor estupidez y la más sutil de las tentaciones. Así que, si me lo permites, dejemos que la vida siga su curso y que el Señor vaya haciendo con nosotros lo que quiera.
Pues me ha alegrado muchísimo este rato de conversación, Fran. Mucha oración y acompañamiento por parte de tus amigos, familia, entorno, que sea muy fructífera esta vida entregada al Señor y en fin, que podamos hablar muchas veces y compartir públicamente también estas grandes alegrías como es el compromiso vuestro en el día de mañana. Un saludo a tus compañeros y nuestro acompañamiento y oración por ellos también.
A mí también me alegra mucho, hombre, y se agradece mucho el haberse acompañado desde la oración, desde la distancia, el hacer comunidad, el hacer iglesia, el sentirnos todos unidos en el Señor, pues eso se agradece mucho.
Muchas gracias, Fran. Ahí estaremos en Loyola acompañándote y rezando para que el Señor sostenga tu decisión. Gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo.
By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin.
Como decíamos, preocupa mucho cada vez más la situación en las residencias donde vuelve a haber contagios. Empezamos hoy una ronda por las residencias de la Iglesia aquí en Mallorca para saber cómo están viviendo estos momentos, cuáles son sus necesidades. La primera es la queridísima Casa de las Hermanitas de los Pobres en Palma, en la calle General Riera, y está al otro lado del hilo telefónico Sor Azucena María de la Cruz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros, hermana. En el momento de aumento de los contagios en que nos encontramos, nos preocupa mucho saber cómo están ustedes, cómo lo están viviendo las Hermanitas de los Pobres y las personas a su cargo.
Pues mire, gracias a la providencia y a toda la ayuda que hemos tenido desde el principio y los medios que hemos intentado poner de protección desde el principio, pues no hemos tenido ningún contagio. Ahora actualmente hay alguno de un personal, ¿no?, que están en cuarentena y así, pero nos han hecho las pruebas un montón de veces y hemos dado que no, negativo. Pero bueno, la verdad es que los dos primeros meses de confinamiento pues hemos estado tranquilos. Después ya los residentes han empezado a notar pues la falta de las familias, los voluntarios y el afecto, todo, ¿no? Pero gracias a Dios estamos bien.
Hombre, no tener ningún contagio confirmado, pues es una gran cosa, que siga así. No es de esta forma en todas las residencias. ¿Cómo lo están pasando el resto de sus casas en España y en el mundo, de las Hermanitas de los Pobres?
Pues mire, ahora tenemos aquí a la Madre Provincial unos días y nos ha contado que la verdad están muchas casas con contagios, incluso han fallecido residentes de hermanitas, y han tenido que todo el personal y todo, pues, sufrir un poquito las consecuencias, sobre todo de trabajo y de... Pero la verdad es que hasta ha habido personal que se ha quedado en casa para no contagiar. Ha habido hermanitas que han ido de una casa a otra para ayudar. Se han movilizado para poner eso en habitaciones. Y la verdad que lo que más han notado es la impotencia de poder hacer nada para... Porque cuando entra, es verdad, cuando entra una persona contagiada así, se pone toda la casa. Entonces, la impotencia de cómo hacer, de ver que los ancianos se van sin lo que a nosotros nos cuesta tanto, ¿no? Sin acompañarles, sin saber dónde van y todo eso. Un sufrimiento moral muy grande para las hermanitas que lo han vivido en muchas casas. Ahora tenemos Murcia, por ejemplo, pero es que en la India hay hermanitas que han fallecido pero no tienen medios, y entonces pues estamos sufriendo en todo el mundo un poquito... Claro, todo lo que se pasa.
Claro, me imagino que vigilarán más que nunca el contacto entre las casas, ¿no? Si una hermana se mueve de una casa a otra, asegurar que no está trasladando
el contagio. Bueno, estamos haciendo pruebas constantemente, no entramos en una casa sin haber hecho pruebas. Pero sí que es verdad que es la base de todo, digamos, de confinamiento, de cuarentena, de esto. Pero sobre todo es el tema de la soledad de los ancianos, de porque... se están poniendo todos los medios, es decir, las visitas casi... Ha habido casas que no han tenido visitas de familiares, ¿no? Aquí, gracias a Dios, pues tienen visita de familiares con llamada, con la distancia, con todo lo que exigen. Y eso también... Luego ha habido dos hermanitas aquí que se han ocupado durante 3 meses de poner en contacto con su familia con videollamadas, videoconferencias... Y ha hecho un poquito más ameno todo el tema de...
Claro, claro. Sor Azucena, yo me preguntaba, ¿ayuda a Jesús a llevar mejor la cruz del coronavirus?
Pues es lo esencial. Es que la fe en estos momentos es lo más importante. Estamos en un mundo donde más que nunca se necesita... Y ha habido momentos en que hemos rezado mucho con los residentes pidiéndoles que en su habitaciones, nosotros eso hemos aumentado el tiempo de oración que hemos podido, sobre todo para rezar por todo el mundo y por eso, y es que es la fe la que nos ayuda, porque morir vamos a tener que morir todos. La enfermedad nos ha venido antes, hemos tenido gripes durante todos los años, han muerto más gente que está muriendo ahora, pero es verdad que el miedo y todo esto y las maneras de cómo, de la frialdad de que se vive todo y cómo más fallecen los ancianos, esto es un sufrimiento muy grande, pero la fe es la que nos mantiene en este camino de que sabemos que aquí no se acaba todo y que el Señor es el que nos acompaña en estos momentos de dificultad. Él es el que ha venido a sanar, a curar, y sobre todo el alma, que eso nadie se acuerda, ¿no? Yo creo que esos son unos momentos que el Señor nos está permitiendo para de verdad abrir los ojos y decirle, levantarlos hacia Él y decirle, Señor, mira, no podemos, ayúdanos.
¿Cuál es su necesidad más acuciante ahora mismo, Sor Azucena?
Pues mire, nosotros vivimos de la limosna, entonces actualmente no podemos salir ni siquiera a los supermercados. Es verdad que nos ha venido mucha ayuda hasta ahora, pero económicamente hemos gastado muchísimo dinero en sanidad. Entonces, lo que más necesitamos ahora es que nos ayuden económicamente, ¿no? Porque hay muchos gastos, no solo de mantenimiento, sino todo esto que estamos haciendo para prevenir un poquito si hay casos y tal, y luego el gasto sanitario para proteger al personal y a los residentes de... como guantes, mascarillas y todo eso, y económicamente creo que es lo más necesario.
Claro. ¿La forma de ayudarles a ustedes económicamente es acercarse allí a su casa y hacer una aportación o cómo se les puede ayudar?
Sí, también tenemos un correo, que yo ahora mismo aquí no lo tengo, pero también se puede mandar por banco.
Sí. Muy bien. Recordaremos también su teléfono de las Hermanitas de los Pobres para ponerse en contacto con ellas en caso de que uno pueda ayudar en esta acuciante necesidad. Es el
9... Sí, se lo agradeceríamos mucho, sí. Porque es verdad que hasta ahora en todas las casas ha sido algo extraordinario que no nos ha faltado. Pero actualmente ya se va notando que son muchos meses, sí, de un gasto muy fuerte, sí, económico. Entonces,
el teléfono es el 971-750-684. 971-750-684.
Sí, sí.
Sor Azucena María de la Cruz, muchísimas gracias y muchísimo ánimo.
A ustedes y rezamos por todos y sobre todo una llamada a rezar más que nunca. Sí.
Un fuerte abrazo, gracias.
Gracias, gracias.
Puede ser que los vientos arrecien, puede ser que la orilla se aleje una vez más, puede ser que las olas me cubran y sienta que el barco se hunde. Y aunque duermas, no voy a naufragar. Confío en ti, tú sabes cuándo y cómo actuar.
Pues como siempre vamos en este punto de nuestro programa a quedarnos con parte de las palabras del Evangelio de este domingo, el 23º del tiempo ordinario. Dice así Jesús: donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos.
Jamás, sé que siempre estás junto a mí.
Y del Evangelio, como siempre, al tuit del Papa Francisco, que más nos ha llamado la atención en los últimos días. Dice el pontífice en Twitter: para Pedro y los otros discípulos, pero también para nosotros, la cruz es un escándalo, mientras que Jesús considera escándalo el huir de la cruz, que sería como eludir la voluntad del Padre a la misión que Él le ha encomendado para nuestra salvación.
Puede ser que me sienta incapaz de continuar. Puede ser que te escuche llamarme.
Y también vamos, como siempre, con parte de las palabras del obispo de Mallorca, Monseñor Sebastià Teltebull, en su columna semanal. Dice así:
pensar com Déu o pensar com els homes? Pensar com Déu condueix a guanyar sa pròpia vida. Pensar com els homes significa perdre-la. Pensar com els homes remet a caure en sa tentació de prescindir de Déu i d'organitzar sa pròpia vida independentment d'ell, com si no existís. En canvi, pensar com Déu és orientar-se en el compliment de sa seua voluntat, tal com ho pregam en el Pare Nostre.
Pues así hemos empezado hoy nuestra temporada 2020-2021 en este viernes 4 de septiembre, en el que también estrenamos frase que van a ir completando distintas personas en este programa cuando nos despidamos. Hoy es Francisco Delgado, novicio jesuita que profesa mañana, hemos hablado con él, quien entiende que al cielo se llega por
vivir del agradecimiento.
Agradecemos a Joan Oliver y a Pellús Bauzá la posibilidad técnica de este programa. Y recuerda, la gran alegría es que tú y yo tenemos un padre que nos quiere un montón y nos espera en casa. Gracias por haber estado ahí. Te dejo ahora con Mediodía Cope. Buen fin de semana.